puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
De nuevo, en este programa de Nuestro Norte es el Sur, después del plebiscito para tener una nueva constitución celebrado el pasado domingo 25 de octubre en Chile.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Hoy el tema del programa será sobre Chile, que el pasado domingo, día 25, en un plebiscito histórico, el pueblo de Chile decidió modificar su Carta Magna, una de las herencias que había dejado el gobierno de facto del dictador Pinochet. La Convención Constitucional obtuvo más del 80% de los sufragios.
En conciencia y unidad con toda la humanidad,
ningún cañón borrará de la hermandad, el derecho de vivir en paz.
Tenemos en el programa a Anita Muñoz, profesora diferencial y presidenta regional de la Juventud Verde Social del Maule, y a Carlos Rivera Espinosa, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y presidente de la Asociación de Vecinos de Talca. Hola Anita, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola Carmen, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a conversar de lo movido que ha pasado en Chile estos últimos días.
Gracias a vosotros por aceptar la invitación. ¿Y tú qué tal, Carlos?
Hola, muy buenas tardes. Muy agradecido de la invitación. Aquí muy bien, muy contento con los resultados obtenidos el domingo.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Antes que nada, felicitaros, ¿no?, por el triunfo del domingo. En primer lugar, ¿cómo se ha llegado a este momento que se ha conseguido que se realizara este plebiscito?
El plebiscito nacional del pasado domingo fue un cúmulo de cosas sobre el estallido social, de lo cansada que estaba la sociedad chilena por esta enorme desigualdad en la cual nosotros los chilenos nos vemos enfrentados, con una constitución que es totalmente no garante para nosotros los chilenos, donde a nivel extranjero nos vemos como un país súper estable económicamente, pero prácticamente vivimos bajo el yugo de una empresa, de una sociedad de mercado y un país totalmente neoliberalista que no garantiza a las ciudadanas y ciudadanos una vida digna.
Otra cosa que también llama un poco la atención es cómo se ha tardado tantos años después de la dictadura, a pesar de haber habido gobiernos de izquierda.
Desde el año 90, que se retoma la democracia en Chile, se han hecho bastantes reformas a la constitución política, pero estas reformas, que se han hecho aproximadamente más de 30, no han cambiado el fondo del sistema. Por ejemplo, como se dice acá vulgarmente, se ha maquillado el sistema. Han gobernado gobiernos de izquierda, gobierno socialista, demócrata cristiano, pero no se ha atacado el fondo del modelo. Y eso es lo que genera la desigualdad en nuestro país.
Lo que también nos da una lección esto es que realmente las movilizaciones y las luchas no son en balde, ¿no?, por lo que se ha conseguido.
Claro, gracias a las movilizaciones sociales que empezó el 18 de octubre del año 2019, el pueblo salió a manifestarse en Santiago, en las distintas regiones del país, en las capitales, exigían nueva constitución, mejor salud, mejores pensiones, y gracias a todo eso se logró conseguir una constitución política, aprobar para hacer una constitución.
Claro, desde ahí nace como este meollo de que la gente se cansó, de que las alzas consecutivas, de la falta de insumos médicos. Nosotros somos un país en Sudamérica donde los chilenos mueren esperando atención de salud, donde el Estado nos hace escoger si nosotros tenemos una salud privada o una salud pública. Es una constitución totalmente mercantil. La gente se cansó el 14 de octubre, donde parte el movimiento, ya el 18 se radicaliza y la gente sale más a la calle porque ya no quería más un gobierno tan desigual. Por eso se dice mucho que no fueron los 30 pesos, sino que fueron 30 años de desigualdad acá en Chile.
¿Cómo se explica que un país que es tan rico y sea uno de los más desiguales de América Latina y del mundo incluso? Es muy desigual.
Claro, Chile es uno de los países con mejor economía de América Latina, según el gobierno, según todo, porque antes del 18 de octubre, Sebastián Piñera, nuestro presidente, decía que Chile era un oasis dentro de América Latina. Y esta desigualdad nosotros la explicamos porque la riqueza la concentra un porcentaje ínfimo de la población. Según las cifras oficiales, como el 1% contempla la riqueza del
26% del país.
Por eso se necesitan reformas estructurales para cambiar esto. Las ayudas que hace el gobierno para combatir la desigualdad son muy pocas. Pero igual, a pesar de eso, Chile es uno de los que tiene menos pobreza dentro de América Latina. Hasta el momento, un 8% de la pobreza.
En el periodo de Salvador Allende se garantizaron derechos sociales y de salud. Las empresas ya no fueron privadas, sino que Salvador Allende entregó recursos al pueblo. Por ejemplo, la compañía de teléfono nacionalizó el cobre y todas estas estructuras que había hecho Salvador Allende de un gobierno socialista y que fuera para todo el mundo, Pinochet de lleno la derrumbó, comenzó a privatizar las empresas, el tema de las FP, de la salud y todo lo que Salvador Allende quería para tener un Chile mejor, lo catapultó con ese golpe de Estado y asesinando al presidente.
Porque con la llegada de la dictadura todo se empezó a privatizar, porque se instauró el modelo neoliberal que hasta el día de hoy sigue la Constitución.
En estas manifestaciones y en estas luchas que habéis tenido, ¿hay líderes definidos que controlan la situación? Porque los partidos ahí no han estado, ¿no?
Claro, esta no es una lucha de clase política, sino que el pueblo se autoconvocó. Aquí no existen líderes.
De hecho, la gente empezó a salir. Primero los estudiantes, cuando subieron el transporte público, ellos empezaron a manifestarse sin ningún partido de por medio que les dijera al pueblo, álzase contra el gobierno, no. Y después hubo tanta represión el 18 de octubre, el gobierno declaró estado de emergencia en Santiago y el pueblo al otro día salió en masa, pero sin ningún llamado de partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha. Y en la manifestación se podía ver todo tipo de gente, ya sea de izquierda o derecha, porque no les gustaba el gobierno de Sebastián Piñera, que es un gobierno de derecha.
Claro, salieron a manifestarse los hinchas del fútbol, movimientos sociales como los de Noma FP, movimientos de la salud, de profesores, y todo fue autoconvocado. Ese fue como el llamado a la luz, claro. Y que fue muy bonito. La clase política no se adjudicó esto, sino que fue el pueblo quien salió a la calle y se manifestó. Aquí no hubieron líderes.
Después del triunfo del domingo, también lo que habrá que tener cuidado es saber cómo se encauza esto, que las élites digan, pues ahora ya se han manifestado y han dicho lo que tenían que decir, como que ya se queda quieta la cosa, ¿no? Entonces ahora también tenéis ahí para seguir en la lucha, me imagino.
Ahora, pasado el plebiscito del domingo, del 25 de octubre, hay que elegir a las personas que van a redactar la Constitución, los constituyentes, para una elección de abril. Pero ahora los partidos políticos van a tener el liderazgo en el sentido de que ellos tienen que dar cupo a los independientes que vayan a constituyente o van a ser constituyentes los de partidos políticos. Eso es lo que se critica, porque el Congreso rechazó darle mayor espacio a las personas independientes. Entonces usted, si quiere ser parte para escribir la Constitución, tiene que pertenecer o a un partido político o que el partido político le dé el cupo a un independiente. Pero así un ciudadano de a pie, como decimos acá, no puede llegar e ir a la constituyente sin el apoyo de un partido político, porque si no, derechamente no va a ganar.
Claro, por eso se sigue diciendo que ahora hay que poner mucho ojo en el proceso que se viene, que es el más importante, porque no queremos que los partidos manden este proceso o que sigan las mismas directrices que han tenido durante 30 años, sino que se escuchen las demandas y que esas se vean reflejadas en este nuevo libro en blanco que se quiere construir, donde de verdad estén todas las garantías que los chilenos pelean.
Leía esa mañana, había sido el triunfo de los jóvenes. Estos jóvenes realmente veis que van a estar representados y van a seguir ahí luchando.
Esto es un triunfo de los jóvenes y la ciudadanía en general. ¿Y por qué de los jóvenes? Porque empezaron con los estudiantes en Santiago. Yo personalmente le agradezco a los estudiantes que salieron a marchar, que se enfrentaron a la policía porque no les tuvieron miedo. Y ellos estuvieron desde octubre hasta marzo sin parar en las calles. Y el gobierno escuchó esto y gracias a ello, a estos jóvenes, miles que se manifestaron, tenemos ahora una nueva constitución que ahora vamos a escribir.
Yo quiero hacer igual un paralelo con respecto al plebiscito de 1980, donde los jóvenes que salieron a la calle en esa época estaban con esa carga emocional de que habían perdido a más de 4.000 chilenas y chilenos, que es la cifra más o menos que existe de detenidos desaparecidos bajo la dictadura del general Pinochet. Y hoy día nosotros los chilenos nos volvemos a enfrentar a 34 presos políticos, a más de 11.000 chilenos que tuvieron la represión policial, más de 250 mutilados oculares, que equivale a una cifra de las más grandes del mundo. Ni siquiera en los conflictos de Irán y Palestina ha pasado una cifra tan grande de mutilaciones oculares. Y hoy día nos enfrentamos los jóvenes en ese mismo contexto, a luchar por los compañeros que perdieron sus ojos, que fueron violados, que fueron torturados. Y bajo esa consigna, nosotros en Chile aprobamos. Por eso quería hacer ese paralelo al plebiscito del 80 con el de ahora, que mucha diferencia no hubo.
Una cosa que también llama mucho la atención es que a pesar de la pandemia y tantos contagios y muerte también que tenéis ahí en Chile, que la gente desafiara y que saliera a votar, porque realmente da miedo, ¿no?
Da mucho miedo el tema de la pandemia. Acá estamos con bastantes restricciones. De hecho, nuestra comuna, Talca, capital de la región, está en cuarentena los fines de semana, sábado y domingo. Otras comunas también están en cuarentena, pero el derecho al voto es un derecho constitucional. Entonces el gobierno alzó la cuarentena ese día, pero teníamos que seguir igual con todas las medidas sanitarias. Pero era un voto tan histórico, un plebiscito se dan cada muchos años, y este plebiscito era histórico porque en 200 años de nuestro país, desde 1810, nunca se haya escrito una constitución preguntándole a la ciudadanía. Nunca haya pasado eso. Entonces, la gente se arriesgó, pero con todas las medidas de seguridad y sanitarias, que yo creo que el gobierno lo hizo bien en ese sentido, que garantizó los locales de votación, los fumigó, los sanitizó, mascarilla, pero fue algo ordenado, según mi parecer.
A nivel mundial presentamos una estadística de más o menos el 50% de la población que votó. Algo histórico desde que se instauró el voto voluntario, porque antiguamente el voto era obligatorio. Y desde que fue voluntario, la cifra empezó a disminuir y ya los jóvenes no estaban votando. Y hoy en día, como dice usted, es como un rejuvenecimiento de la democracia, porque mayoritariamente siempre veíamos adultos mayores en las filas para votar, y hoy en día los jóvenes sí alzaron la voz y sí dieron su preferencia de que querían un Chile mejor.
Antes había un descontento social con la clase política, que no querían participar ni nada, y como bien dice Anita, es la mayor votación de la historia de Chile, desde la independencia de Chile con España en 1818, el mayor proceso participativo electoral.
¿Cuánto tiempo hay para redactar esta constitución?
Ahora, en abril, el 11 de abril, para elegir a las personas que van a redactar, que se llaman asambleístas, ellos tienen un plazo de 9 meses para redactar la constitución, y este plazo de 9 meses se puede ampliar por 3 meses más, siendo un total de 1 año. Posteriormente a esto va a haber un plebiscito que se llama plebiscito ratificatorio, en donde los ciudadanos tenemos que leer el texto constitucional que va a emanar de este organismo y ver si estamos conformes con el texto o no estamos conformes. Y entonces va a haber el plebiscito para que nosotros votemos, aprobamos o rechazamos. Si se aprueba, se promulga como constitución política de la República 10 días posteriormente al plebiscito.
Y así que nos queda el camino todavía por recorrer a los chilenos.
Una cosa que no me resisto a preguntaros es cómo veis el problema de los mapuches, porque en estos momentos precisamente está también ahí la lucha en los mapuches, y cómo han dicho que ahora lo paralizaban un poco, ¿no?, con lo del plebiscito, pero ¿cómo veis el futuro, si se va a solucionar algo o cómo va a estar?
Nosotros apuntamos, y por primera vez quiero hacer un paréntesis, que vamos a tener una constitución totalmente paritaria. A nosotros, a las mujeres, se nos había segregado mucho toda la vida, sobre todo en el ámbito de la política, Y también es muy importante que esta constitución tiene que tener escaños reservados, y no solamente al pueblo mapuche, sino que a todos los pueblos originarios que nosotros tenemos aquí en nuestro país, que por décadas han sido totalmente segregados. De hecho, representación parlamentaria es el 1%, y es por eso que hoy en día nosotros queremos que los pueblos se escuchen, que haya una autodeterminación, que su cultura, que su medicina esté en esta nueva constitución. El 17 o 16% de la población es mapuche acá en Chile, indígena, y la constitución no dice nada para ellos, no les garantiza nada. Entonces nosotros queremos que esté representada y bajo las condiciones en que ellos se sientan representados, porque tampoco les podemos imponer nada.
Y también cabe destacar que dentro de esta semana está en discusión en el Congreso esto escaño reservado, ya que ha generado bastante polémica, porque no saben cuántos cupos especialmente darle a los pueblos indígenas, pero está en discusión eso. Como Anita explicó, 50% va a ser redactada por mujeres y 50% por hombres, y también cupos especiales para los pueblos indígenas. Actualmente podemos decir que el pueblo mapuche está siendo bastante reprimido por el gobierno en la zona sur de nuestro país, en la Araucanía, sur de Chile, a como a 5 horas de Santiago, por el gobierno.
Se han criminalizado totalmente los pueblos acá en Chile.
De hecho, está militarizada esa parte, y hace como un mes los camioneros de nuestro país se paralizaron y ellos exigían que el gobierno declarara estado de sitio, es decir, para controlar con militares la zona sur donde están los indígenas.
Todos los que han votado lo que querían una nueva constitución, a lo mejor todos tampoco quieren lo mismo, ¿no? Lo que vosotros habéis propuesto de cómo es la constitución es una maravilla, pero a ver cómo se va desarrollando todo. Muchísima suerte, ahora estamos todos felices y contentos porque ha pasado lo de Bolivia, ya ha pasado lo de Argentina y ahora es Chile. Entonces quiere decir que esto parece que está dando un vuelco, ¿no?, a América Latina. Os deseamos muchísima suerte y esperamos volveros a tener aquí para que nos vayáis contando cómo se va desarrollando y vais alcanzando cosas.
Un abrazo a todos en España, de acá de Chile, de Talca, principalmente.
Un abrazo. Nosotros muy agradecidos de la invitación. Sí. Saludo a todo el pueblo español y que sigan ahí liderando la lucha contra el coronavirus.
Pues muchísimas gracias, de verdad, encantados de haberos tenido en el programa. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Sí, no es un adiós, Chile. Es hasta pronto.
Han estado en el programa Anita Muñoz, profesora diferencial y presidenta regional de la Juventud Verde Social del Maule, y a Carlos Rivera Espinosa, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y presidente de la Asociación de Vecinos de Talca.
Con respeto y libertad.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en la puerta del ayuntamiento a las 8 de la tarde en contra de la violencia de género. Antes de terminar el programa, nos gustaría que escucharais el poema La marcha de las cordilleras, del poeta chileno Raúl Zurita.
Y allí comenzaron a moverse las montañas, estremecidas y blancas. Ah, sí, blancas son las heladas cumbres de los Andes. Desligándose unas de otras, igual que heridas que se fueran abriendo poco a poco, hasta que ni la nieve las curara. Y entonces, erguidas como si un pensamiento las moviese, desde los mismos nevados, desde las mismas piedras, desde los mismos vacíos, comenzaron su marcha sin ley las impresionantes cordilleras de Chile.
hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa.
Nos despedimos hasta dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. Vamos, camina.